Onda Cero, Región de Murcia.
Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez.
Buenas tardes. Los nuevos cursos de formación para las plantillas de las policías locales de la región de Murcia pondrán el foco en enseñar a los agentes el manejo adecuado de nuevos medios materiales como las pistolas Taser y de nuevas herramientas digitales como los drones y sus aplicaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha anunciado que la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública está trabajando ya en el diseño de actuaciones formativas para que los agentes de las policías locales puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones y con las máximas garantías de seguridad.
Y así hace muy poquito anunció el plan, la estrategia Región de Murcia Más Segura. Una estrategia que comportará una inversión de más de 120 millones de euros con el objetivo de aumentar la plantilla de las policías locales y llegar hasta 3.000 efectivos en 2030, 700 agentes de policía más en 2030. Y no solo eso, sino que a estos nuevos policías hay que dotarlos de medios técnicos, de los medios técnicos últimos que haya para que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad. Y por eso les anticipo que el Gobierno regional está ya ultimando el decreto que regulará el uso de dispositivos Taser, de pistolas Taser, para que efectivamente puedan hacer su trabajo con mayor seguridad. Y además también vamos a incorporar en el trabajo cotidiano de nuestros policías locales el uso de drones. Drones con el objetivo de rescate, de seguridad.
Y contarles también que el Servicio Murciano de Salud y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia impulsan a través del proyecto Sinergia en Salud la creación de la unidad coordinada de investigación de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia con el fin de garantizar una planificación, ejecución y finalización más eficiente de los ensayos clínicos en ambas áreas. Se pondrá en marcha en 2026. La apuesta por nuevos tratamientos y terapias frente al cáncer liderada por el Servicio Murciano de Salud se ve así reforzada por este proyecto estratégico, fruto del compromiso del Gobierno regional por la investigación, en este caso, oncológica. Escuchamos al consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Va a permitir también suponer una motivación para atraer el talento científico e investigador y de cara a los pacientes que sean susceptibles de participar en estos ensayos clínicos, pues va a hacer posible que tengan un acceso más temprano a estas terapias innovadoras sin tener que desplazarse a hospitales de otras comunidades y al mismo tiempo también acceder a estas terapias cuando son pacientes que los tratamientos convencionales, los tratamientos que existen, pues no son eficaces en estas personas.
Y 34 minutos, vamos a conocer cómo se encuentra el tráfico en nuestras carreteras en DGT. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos les vamos a pedir precaución ya que un accidente está complicando la A30 en Espinardo, sentido Alicante. Encontrarán hasta 2 kilómetros de retenciones, así que les vamos a pedir mucha precaución en este punto. También encontrarán retenciones a esta hora en la carretera MU30 a la altura del Pamar, ya en dirección a Murcia. Por lo demás, a esta hora se circula con normalidad, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución en carretera.
Y recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para hoy aviso amarillo por lluvias y tormentas, con una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso dará comienzo a partir de las 10 de la noche y afectará a las zonas del altiplano, el noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y Campo de Cartagena y Mazarrón. El aviso está previsto finalice a las 8 de la mañana de mañana martes.
Hace 22 siglos, las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
Comienza el curso en la Universidad de Murcia y lo hace esta vez con novedades, microcredenciales universitarias. Están destinadas a quienes busquen certificar una formación para lograr un empleo o mantenerlo. Vamos a conocer todos los detalles con Vanessa Valero García, que es vicerrectora de la Universidad de Murcia. Buenas tardes, Vanessa.
Buenas tardes.
Es una iniciativa idónea para encontrar empleo sin necesidad de hacer un máster, ¿no? O ahorro económico. ¿Qué ventajas tiene?
La ventaja sobre todo es el tiempo, ¿no? Estamos pues inmersos en muchas horas de trabajo y además pues es importante pues seguir formándote, esa formación a lo largo de la vida, pues tanto para cualificarte, ¿no? Pero en muchos casos también es una recualificación porque van cambiando las demandas. Y son formaciones de corta duración enfocadas a ese aprovechamiento de la formación. Muchas veces pues recibimos cursos pues que simplemente es la asistencia y aquí al evaluarse las competencias y los resultados de aprendizaje realmente estás certificando que esa persona ha adquirido esas habilidades, competencias, destrezas pues que necesita para el puesto de trabajo. Pero sobre todo es la brevedad. Estamos hablando de formaciones pues de entre 10 y 60 horas. Hay muchas más, pero la recomendación de la Universidad de Murcia es no más de 60 horas.
Uh-huh. Es decir, que es útil para encontrar empleo, para certificar una formación y para mejorar la recualificación, ¿no? Es decir, para adaptarse a las novedades de sus puestos de trabajo.
Exacto, ese es el objetivo principal, esa formación a lo largo de la vida y que además sean muy ágiles, porque si por algo nos caracterizamos en la universidad, ¿no? Y sobre todo en la administración, es por toda la carga burocrática, pues estas formaciones llevan un proceso de presentación y de aprobación pues mucho más ágil, más rápido y que responda pues a las necesidades directas del tejido productivo, tanto de la región como del resto de España y Europa.
Ya. ¿Es un programa que está ya diseñado o se va adaptando a las necesidades y demandas de las empresas?
Se adapta a las necesidades. De hecho, una de las grandes características que tiene este plan de formación a través de microcredenciales es que necesita venir la demanda directamente pues de las empresas, de colegios profesionales, pues de las entidades que están en contacto directo pues con el mercado laboral. Pero no son cursos con un enfoque academicista, sino dependientes de esas demandas del mercado laboral. Siempre tiene que venir con una demanda.
Vanessa, se trata de un sistema europeo que lidera la Universidad de Murcia, ¿verdad?
Pues es un... En Europa, en 2021, empieza a hablarse de microcredenciales. Ya estaban trabajando pues universidades. La primera que empezó a trabajar fue Irlanda. Y en 2023 se incorporó España, la primera universidad pues en sacar una microcredencial universitaria con esa estructura que nos decían desde Europa fue la Universidad de Murcia, pero esto responde a un plan que se cuenta con financiación. En concreto, pues la región de Murcia pues cuenta, se le ha dado 1.500.000 euros para la emisión de 1.800 credenciales entre las dos universidades públicas, la UPCT y la Universidad de Murcia. Y sí que es verdad que la Universidad de Murcia pues tiene un peso importante a nivel nacional, pues porque fuimos de las primeras y porque también hemos estado muy activos en los diferentes grupos de trabajo que han ido generándose en relación a las microcredenciales y a su certificación. Entonces, bueno, podemos decir que estamos a la cabeza en este programa, pero están participando el resto de universidades españolas para la ejecución de ese plan microcred que tenemos que ejecutar antes de finales del 2026.
¿Cuántos títulos hay disponibles? ¿De qué materias?
Pues prácticamente abordamos todas las ramas del conocimiento que tenemos en la Universidad de Murcia. Tenemos de ingeniería informática, de química, de biología, de psicología, incluso de filosofía. Tenemos ya cuatro propuestas de la Facultad de Filosofía. Prácticamente estamos cubriendo el conjunto de todas las titulaciones, porque son formaciones muy específicas. Hoy, por ejemplo, pues hemos aprobado una que es de argumentación. La propone la Facultad de Filosofía, pero es fundamental en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Pues el trabajar esa argumentación, el ser capaz de ponerte en el lugar del otro y buscar pues esos argumentos de una manera totalmente asertiva. Y bueno, yo creo que va a ser una microcredencial con bastante éxito. Y bueno, pues tenemos otras, una que ha funcionado muy bien es con el Colegio de Procuradores de la Región de Murcia, que es sobre mediación, y están preparando ya la segunda edición. Se han formado a 40 personas y vamos a otra oferta de otros 40 participantes. Entonces, bueno, es muy variado.
Sí, hay algunas que ya tienen fecha, ¿no?, o que se han llevado a cabo, y otras se irán anunciando y organizando según la demanda, o cómo es el funcionamiento.
Sí, nosotros la tenemos abierta, es una convocatoria abierta todo el año. Entonces, pues se van presentando y mensualmente, que es cuando celebramos los consejos de gobierno, pues las llevamos a aprobación. Entonces, vamos a una media de unas entre 5 y 10 microcredenciales cada mes. En estos momentos, en el curso 24-25, se realizaron un total de 18 microcredenciales y hemos certificado a 570 personas. Y ahora mismo ya estamos cerca de las 60 microcredenciales aprobadas de las actividades formativas, y algunas ya están en periodo de inscripción, otras acaba de cerrar el periodo de inscripción y otras se abrirán en los próximos meses, pero sí que se les está dando difusión.
¿Cómo pueden acceder a ello los interesados?
Pues accediendo a la página de la Escuela de Formación Continua, hay un espacio específico de microcredenciales y ahí aparece el catálogo de microcredenciales en las que pueden ver pues tanto las realizadas como las que se van a realizar en los próximos meses.
Ya. Bueno, y es más práctico, ¿no?, que académico.
Lleva un componente muy práctico. Es la clave está en la práctica. Lleva una parte académica, por supuesto, la parte teórica es importante, pero la más importante es la práctica. La parte de la evaluación ahí es fundamental. Y luego la modalidad de enseñanza también es una de las señas de identidad. Hay mucha formación asíncrona, pero la parte en la que tienes que evaluar las competencias, esa tiene que ser presencial. Es completamente práctica, pues porque yo lo he repetido en muchas ocasiones, un tipo test, pues es que lo recuerdas todo muy bien, pero la evaluación de competencias no lo puedes hacer a través de un tipo test. Entonces aquí entra ese componente práctico de realmente es el saber hacer, ¿no? Evalúas el hacer más que el propio conocimiento.
Bueno, pues en microcredenciales universitarias que unen empresa y empleo en un mismo pack. Vanessa Valero, vicerrectora de la Universidad de Murcia, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Región de Murcia en la Onda. Onda Cero.
Contarles ahora que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Enruiz, ha vuelto a poner de manifiesto la ineficacia del protocolo de medidas ante episodios de contaminación atmosférica aprobado por la Junta de Gobierno en junio de 2024 y ha registrado una moción para exigir su revisión inmediata en el pleno de este mes. Señala que en menos de un año las partículas PM2.5 han superado los límites en 128 ocasiones y el de dióxido de nitrógeno casi 7 de cada 10 días.
Hemos podido comprobar que prácticamente 7 de cada 10 días se ha respirado un aire con niveles de contaminantes superiores a los máximos permitidos. No podemos demorar más una cuestión que debe ser prioritaria. Hay que modificar el protocolo, hay que incluir medidas vinculantes, no simples recomendaciones, protocolos específicos para centros escolares, centros de mayores, centros sanitarios, planes de movilidad específicos para los episodios de contaminación y que se conozcan con anterioridad.
La Consejería de Empresa, a través del Info, ha publicado en el perfil del contratante la apertura de licitación para las obras de adecuación del edificio bloque técnico ubicado en el antiguo aeropuerto de San Javier como primer paso para su conversión en un centro tecnológico especializado en el desarrollo de aplicaciones satelitales y tecnológicas aeroespaciales. Escuchamos a la consejera Marisa López Aragón.
Y que vamos a transformar en un espacio que va a albergar tanto pymes altamente innovadoras como aulas de formación, precisamente para la capacitación en el ámbito aeroespacial y sobre todo de datos satelitales. Recuperamos esta infraestructura estratégica y la ponemos al servicio del desarrollo de la región de Murcia. Este centro, este hub que vamos a crear, ya digo, en el ámbito de las tecnologías duales, civiles y militares en el sector aeroespacial, se enmarca dentro de lo que es la estrategia del gobierno regional que denominamos CAETRA.
Y la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha iniciado el proyecto de rehabilitación de la residencia para mayores Domingo Sastre de Lorca, que mejorará esta infraestructura sociosanitaria con una inversión de más de 3 millones de euros. Las obras, que finalizarán en el segundo trimestre de 2026, se centran principalmente en las plantas séptima y octava del inmueble. A partir de este proyecto se habilitarán 36 nuevas plazas en la residencia, en la que actualmente residen 60 personas mayores, según ha informado la consejera Conchita Ruiz.
Y lo que hacemos es continuar avanzando en ese nuevo modelo y pensando siempre en el bienestar y en mejorar la calidad de vida de las personas que residen en esta residencia, aproximadamente 70 personas mayores, y que con estas obras vamos a poder ampliar a 36 más, con nuevas plazas, como digo, pues adaptadas a los nuevos modelos.
Región de Murcia en la Onda. Onda Cero.
Y conocemos con detalle un evento solidario que se va a celebrar en Toledo el próximo 5 de octubre. Nos referimos a la carrera solidaria contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, un evento que se celebra cada año, promovido por la Fundación Eurocaja Rural, que busca recaudar fondos y concienciar a la población sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a miles de personas en España. Como cada año, el 100% de la recaudación se destina íntegramente a entidades que trabajan en la atención a personas afectadas por ELA y en la investigación de la enfermedad. Este año la recaudación irá destinada a 8 entidades, entre ellas la Asociación ELA en la región de Murcia. Contamos hoy con Susana Cortés, que es gerente de la Fundación Eurocaja Rural. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Elisa Motellón, que ya la conocen ustedes, que es presidenta de ELA en la región de Murcia. Buenas tardes, Elisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Susana, cita 5 de octubre en Toledo, comienza la cuenta atrás, las inscripciones ya están abiertas en la web de la Fundación, fundacioneurocajarural.es, van a permanecer disponibles hasta el próximo 1 de octubre y hasta el día 13 también para colaborar con el Dorsal Cero. Hay un Dorsal Cero, esto hay que recordarlo. Cuéntanos en qué consiste la iniciativa, Susana.
Sí, ya quedan pocos días, las inscripciones van viento en popa y la verdad es que en paralelo sabes que tenemos la carrera presencial que se realiza en Toledo, pero esta carrera tiene también una particularidad, se celebra en paralelo en virtual en toda España y en ese caso también estamos recibiendo muchísimas inscripciones desde todos los puntos de España que participarán corredores desde las redes sociales hasta el 13 de octubre.
Bueno, recordamos que las inscripciones se pueden hacer en la web de la Fundación, fundacioneurocajarural.es. Permanecen abiertas, disponibles hasta el 1 de octubre y hasta el día 13 para colaborar con ese Dorsal Cero, porque hay un Dorsal Cero, Susana, cuéntanos.
Sí, hay donaciones, son muchísimas las empresas que están realizando donaciones y aportaciones y también particulares que pueden hacerlo también a través de la opción Dorsal Cero. Como te decía, esta carrera tiene mil maneras de colaborar. Puedes hacerlo con la inscripción en la carrera presencial de Toledo, vía virtual, donde enviamos la camiseta a domicilio, el Dorsal Cero. Todo lo que sí que quería resaltar es que el 100% de todas las colaboraciones, de todas las aportaciones, se dona íntegramente a las 8 entidades beneficiarias. En este caso, una de ellas para nosotros muy importante, ya lo sabe Elisa, es ELA Murcia, que desde hace 4 años colabora con nosotros y nosotros con ellos en todo tipo de actividades en las que podamos aportar soluciones y apoyo a enfermos de ELA y a sus familias y cuidadores.
Elisa, importante recaudar fondos, ¿no?, para ayudar a que esta entidad continúe con su labor en apoyo a enfermos y familias.
Pues sí, la verdad es que sí, porque son enfermos que están hospitalizados en su hogar y necesitan muchísima ayuda, ya que es una enfermedad súper cara, y a través de la asociación es como ellos reciben esas ayudas, reciben fisioterapia, logopedia, terapia psicológica totalmente gratuita a través de nuestra asociación, y aparte de todo el material de apoyo, ayudas en todo sentido a través de nuestra asistenta social, que tenemos el honor de contar con Irene, que es una auténtica maravilla, muy, muy, muy comprometida y súper apasionada con el trabajo que realiza. Y claro, evidentemente hace falta mucho dinero para eso, teniendo en cuenta que un enfermo de ELA necesita entre 35.000 y 105.000 euros al año para sobrevivir, pues o le ayudamos o la mayoría de la gente, la mayoría es un tanto por ciento altísimo, no podría permitírselo.
Uh-huh. Bueno, hay que ayudar, ¿no?, a que enfrenten esta enfermedad con la mayor dignidad posible. Elisa, es importante también visibilizar esta enfermedad, la ELA, para la que aún no existe curación y que es una enfermedad dura, ¿no?, durante todo el proceso.
Sí, sí, es súper dura. Es una enfermedad, ten en cuenta que es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras, deja al enfermo totalmente inmovilizado poco a poco, desde que el diagnóstico hasta que la enfermedad va avanzando, lo deja totalmente inmovilizado, solamente sigue moviendo los ojos y no pierde para nada ningún sentido. Uh-huh. O sea, es un enfermo de ELA, es una persona atrapada en su cuerpo, en un cuerpo que ha dejado de funcionar. Así que por ese motivo nosotros estamos realmente agradecidos a Eurocaja Rural por contar con nosotros, que cada año, desde los últimos 4 años, cuentan con nosotros, a pesar de que ellos en nuestra región solo tenían hasta hace poquitos meses una sucursal y estaba en Yecla, súper lejos de nosotros. Por lo tanto, el agradecimiento es mayor precisamente por eso, porque nos ayudaban de forma altruista total.
Susana, 5 de octubre la cita en Toledo para participar de manera presencial en esta carrera solidaria, pero danos los detalles de la hora, de las categorías de participación y las modalidades de colaboración, aunque las hemos mencionado ya al principio, las modalidades.
Pues mira, te cuento, esta carrera contra el tiempo que le llamamos nosotros, que es la carrera contra la ELA, uh-huh, la celebramos el 5 de octubre y arranca a las 10 de la mañana. Existen 3 categorías principales en adultos, que es la de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, y luego una marcha solidaria no competitiva de 5 kilómetros que va arropada por muchísima gente que quiere colaborar, hacerse visible y hacer visible la enfermedad. Después de esta carrera de adultos, arrancan las categorías infantiles. Uh-huh. Las carreras infantiles son preciosas. Niños desde los chupetines, que le llamamos, de 2 años a 4, corren a veces con sus padres acompañándolos, pero aquí no falta nadie. Y luego, en paralelo, nuestras carreras, tanto la de 10 como la de 5, son accesibles y tienen categorías para discapacidad, tanto como para silla de ruedas arrastradas como no. Y bueno, pues os aseguro que es una carrera que merece la pena vivir. Muchos murcianos ya han venido otras ediciones. Uh-huh. Quien viene, repite, es un día de emoción, de apoyo, y donde se muestra lo mejor del deporte, los valores de acompañamiento y de apoyo y colaboración, porque esto es todos a una. Yo creo que merece la pena venir. Toledo es es una ciudad preciosa. Venir y acompañarnos será todo un honor para nosotros, recibir a todos los murcianos que quieran acompañarnos.
Uh-huh, seguro que sí. El precio de la inscripción es de 10 euros en las modalidades infantiles presenciales y de 12 para el resto de categorías. Y recordamos que con la inscripción a la carrera virtual se envía la camiseta a domicilio para facilitar la participación, ¿no?, de todos aquellos que quieran sumarse desde cualquier punto del país. Susana, este año hay una novedad, ¿no? La participación tiene desgravación fiscal.
Exacto. Cualquier inscripción es considerada como donación. Nosotros, como decía, a diferencia de otras carreras, que el 100% de lo recaudado, o sea, el 100% es donado. Por tanto, cualquier inscripción, nosotros incluso los gastos de envío los asumimos nosotros, por supuesto, de las camisetas, de absolutamente todo. Y cualquier inscripción lo van a ver muy fácilmente en la plataforma cuando se inscriban. Puede pedir, al finalizar justo antes de pasar al módulo de pago, solicita el certificado de donación y la gente se puede desgravar a nivel personal. Muchas personas se pueden desgravar hasta el 80%. Uh-huh. A nivel de empresas depende, pero son 40%, 45% los que repiten. Quiero decirte que además damos todas las facilidades de desgravación fiscal gracias a la ley de mecenazgo.
Uh-huh. Bueno, Elisa, importante incidir en que la ELA no espera, ¿no? ¿Cómo es convivir con ella, tanto para los enfermos como para los familiares?
Sí, es una enfermedad súper dura y muchísima gente le cuesta mucho trabajo asimilarla. Precisamente por eso, por la dureza de la enfermedad. Estás viendo cómo se deteriora tu familiar. Y además con la impotencia de saber que no puedes hacer nada, ya que el diagnóstico es una sentencia de muerte. Así es que esta carrera no puede tener mejor nombre, ¿no? Corremos contra el tiempo, ya que un enfermo de ELA lo único que no tiene es tiempo. Es por eso por lo que siempre reclamamos tanto que las ayudas tienen que llegar ya, porque un enfermo de ELA hoy está, mañana puede ser que no. Nosotros en la asociación en la región de Murcia, este año, a primero de septiembre, o sea, a la fecha de ahora, ya llevamos 13 bajas, 13 personas nos han dejado de la asociación. O sea, es una enfermedad que súper cruel, súper dolorosa, y encima además hace muchísimo daño colateral, ya que afecta tanto al enfermo como a sus familiares. Más, creo que a los familiares afecta más, porque se queda en el tiempo la afectación.
Bueno, pues
mi madre falleció de ELA, y nosotros hay personas en la familia que aún, a pesar de que hace más de 5 años que ella nos dejó, todavía no asimilan y les cuesta recuperar. O sea que
sin duda.
Tan, muy dura, sí.
Durísimo. Tan duro para enfermos como para los familiares, de ahí esa importancia de colaborar en eventos como este, la carrera solidaria, que se va a celebrar en Toledo el día 5 de octubre. Invitamos a todos, ¿no?, a que participen, a que se inscriban a través de la web fundacioneurocajarural.es. Y también, por cierto, Susana, creo que se puede compartir la experiencia, ¿no?, en redes sociales.
Por supuesto. Sí, desde las inscripciones hay varias maneras de hacerlo. Una muy facilita, que es en las inscripciones virtuales, al recibir la camiseta, si subes tu foto con tu camiseta y etiquetas con el hashtag Carrera Solidaria Fundación ECR, por cada foto que se sube en redes sociales, Fundación Eurocaja Rural aporta 1 euro adicional. Y en los grupos que se movilizan en colegios, ya sabes, Elisa, nos están sin parar de llegar peticiones de colegios, institutos y grupos de Murcia también y de Cartagena que están pidiendo el poder aportar su granito de arena subiendo un vídeo en la acción 100% solidarios. Por cada uno de esos vídeos, Fundación aporta 100 euros adicionales. Las redes están para plagarlas, para apoyar esta carrera, esta iniciativa, porque cada foto, cada vídeo está sumando otra vez aportaciones a estas entidades que tanto lo necesitan para dar servicio.
Pues nos ponemos en marcha para participar en esa carrera, bien presencial o virtual. 5 de octubre en Toledo es la cita. Susana Cortés, gerente de la Fundación Eurocaja Rural, muchas gracias. Elisa Montellón, presidenta de la región de Murcia. Que participe muchísima gente, porque hay que apoyar a todos estos enfermos. Entre 35.000 y 105.000 euros al año necesitan para vivir dignamente. Un abrazo fuerte.
Pues gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Gracias, Elisa.
Gracias, muchas gracias por darnos voz. Muchas gracias.
Bueno, tremendos los efectos de esta enfermedad neurodegenerativa. Para terminar, la Orquesta Sinfónica de la Región, junto a Lidia Plaza, y el estreno del nuevo espectáculo de la bailaora y coreógrafa de Maise Márquez son dos de los atractivos de la programación del segundo Festival Flamenco de Caravaca de la Cruz. Se desarrollará entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre y contará como escenario la Parroquia del Salvador, la Ermita de San Sebastián, la Plaza de San Juan, la Iglesia de la Concepción y la Antigua Compañía de Jesús. Hasta mañana. I'm bad news.